Aquí en Radio y Televisión Martí es la 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. El Tribunal Municipal de 10 de octubre celebrará juicio de apelación de varios condenados. Tomás Cardoso informa.
Este viernes en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre se realizará el juicio de apelación de varios participantes en las protestas populares del 11J del barrio La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo en la capital. Entre los que serán llevados ante el tribunal se encuentran tres hermanos presos desde el 14 de julio, quienes ya fueron enjuiciados por el presunto delito de sedición en juicio celebrado en esa sala judicial en enero del presente año, donde fueron ratificadas las peticiones fiscales y la sentencia firme las entregó el Tribunal Provincial de La Habana durante el mes de marzo. Se trata de Emilioslan Román, sentenciado a 7 años de prisión, y Yosney Emilio Román y Magyani Yosney Román, ambos con 12 años de cárcel. Informa su padre, Emilio Román Matos.
Emilioslan cumplió los 18 años en prisión y está en joven accidente. Y se siente bien de salud, pero siempre me dice que cuando por fin llega la apelación, que por fin que lo van a poner a estudiar, lo van a soltar, que van a hacer con ellos. Yosney cumplió los 26 años en prisión. Cuando lo cogieron el 14 tenía 25 años. Él está en el combinado del este. Magyani está en prisión de mujeres de accidente en el Guatao también, con una sanción de 12 años. Tiene 24 años. Los tres están bien de salud. Ya están desesperados, están locos por salir ya. Ellos esperan que le vayan la sanción, porque son demasiados años que le han echado a ellos. Por los delitos de sedición, desórdenes públicos le pusieron atentados. Y ahora mismo vengo de casi unos amistades míos ahí. Ya tiene 3 hijos presos también. Y el viernes tienen juicio también. Son unos cuantos los que apelamos.
Y el padre de los tres jóvenes, que irán a juicio de apelación, alertó además que el abogado que tiene contratado le informó que los familiares no podrán entrar a la sala del tribunal.
Me enteré que no podíamos, nosotros los padres, los familiares, no podíamos estar en el juicio de apelación. Afuera esperar a ver el abogado, que es el único que puede entrar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La dama de blanco, Aymara Nieto, permanece en prisión a pesar de haber terminado su condena. Ivette Pacheco informa.
Más de 2 meses cumple la presa política Aymara Nieto Muñoz en celda de Castillo, la prisión de mujeres ubicada en Manatí, provincia Las Tunas. Las autoridades alegan que la mantienen aislada del resto de la población penal por un intento de fuga, algo que su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, califica como otra patraña del régimen cubano.
Aymara todavía se encuentra en celda de Castillo, pero no lo han dicho todavía tiempo que debe comenzar el fecha. Según dicen ellos, intento de fuga. Otra patraña más inventan ellos. Desde el 25 de febrero hay más de 50 cerca de lectura.
Boris Reñí pudo visitarla la pasada semana. Hasta esa prisión, a más de 600 kilómetros de La Habana, donde reside la familia, llevó también a sus 2 hijas menores de edad.
Tienen una celda alejada de la población del penal, en condiciones infrahumanas, donde Aymara dice que hay criaderos para el murciélago, de ratones, de carácter, de esa serie de cosas.
Aymara tuvo también suspendidas las llamadas telefónicas tras denunciar por esa vía violaciones que se cometen dentro del penal.
Sí, las llamadas telefónicas habían suspendido por 2 meses, pero se cumplieron 2 meses y ya habían llamado por 3 veces a la semana.
Según Ismael Boris, el día 4 de mayo, Aymara Nieto Muñoz cumplió su sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado y daños. Ahora espera por un proceso de apelación iniciado por su familia a una condena de 5 años y 4 meses de privación de libertad tras ser imputada en febrero de un delito de desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación, acusada de liderar una protesta el 9 de marzo de 2020 en la cárcel Mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana, donde se encontraba recluida en ese momento.
Ya le bajó un papel que es la constancia de que el más se encuentra ahora esperando una nueva sanción que él resolvió el tribunal 5 años y 4 meses. Estamos esperando que la apelación.
Según la sentencia, Nieto Muñoz, de 43 años, le proporcionó a otra de las acusadas una foforera para que prendiera fuego a los colchones, algo que fue negado por las implicadas en el suceso durante el juicio en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, según ha señalado Boris Reñí. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias, Ivette. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Es un placer darles la bienvenida a este su programa Entre dos ríos. Y ahora nuestra colega y productora Patricia Martínez nos lleva al Buró de Radio Martí en Washington con Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden firmó una medida para acelerar las entregas de armas de Estados Unidos a Ucrania. Biden facilitó el lunes la aceleración de los envíos de armas de Estados Unidos a Ucrania a través de una ley basada en una medida de la Segunda Guerra Mundial que ayudó a los aliados de Estados Unidos a derrotar a la Alemania nazi. Dice el presidente que está firmando un proyecto de ley que brinda otra herramienta importante en los esfuerzos por apoyar al gobierno de Ucrania y al pueblo ucraniano en su lucha por defender su país y su democracia contra la brutal guerra de Putin. Biden firmó la ley de préstamo y arriendo en la oficina Oval, flanqueado por dos legisladores demócratas y una republicana. El proyecto de ley, que había pasado por el Senado el mes pasado con un acuerdo unánime, fue aprobado abrumadoramente en la Cámara, atrayendo la oposición de solo 10 republicanos. Sobre el apoyo bipartidista a Ucrania, el presidente Biden dijo que era realmente importante. Reconociendo los miles de millones de dólares que Estados Unidos ya ha gastado, Biden dijo que ceder ante la agresión rusa es aún más costoso. Mientras tanto, Biden y los líderes del Grupo de los Siete dijeron en una declaración conjunta el domingo que reforzarán el aislamiento económico de Rusia e intensificarán una campaña contra la élite rusa que apoya al presidente Putin. Después de reunirse virtualmente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los líderes dijeron que cortarían los servicios clave de los que depende Rusia, reforzando el aislamiento del gobierno en Moscú en todos los sectores de su economía. También se comprometieron a eliminar gradualmente la dependencia de la energía rusa, incluso prohibiendo las importaciones de petróleo ruso. El presidente Zelensky, al dirigirse al Grupo de los Siete, pidió un apoyo sostenido frente a la invasión rusa y más allá. Él dice que la asistencia financiera a Ucrania y la asistencia en la reconstrucción posguerra es la prevención de pérdidas mucho mayores del mundo libre en el futuro. Dice que Rusia quiere adentrarse en Europa y todos los agresores potenciales del mundo, que también quieren arruinar la vida de sus vecinos, están mirando para ver si Rusia tiene éxito ahora y si es capaz de repetirlo. Zelensky dijo que Ucrania necesitará entre 5.000 y 7.000 millones de dólares en apoyo mensual mientras continúa la guerra y unos 600.000 millones de dólares en ayuda para la reconstrucción una vez termine la guerra. Estados Unidos reveló el domingo sanciones contra 3 estaciones de televisión rusas. Prohibió a los estadounidenses brindar servicios de contabilidad y consultoría a los rusos y sancionó a los ejecutivos de Gazprom Bank para castigar a Moscú por su invasión de Ucrania. En otra noticia de importancia, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el presidente Vladimir Putin fue absurdo e insultó a la historia al presentar la invasión rusa de Ucrania como una operación defensiva en el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.
To call this a defensive...
Él dice que llamar esto una acción defensiva es evidentemente absurdo. Llamar a esto otra cosa que no sea una guerra de elección premeditada contra el gobierno de Ucrania, el pueblo de Ucrania, es una afrenta al registro histórico. Price añadió que es un insulto para quienes han perdido la vida y quienes han sido víctimas de esta opresión sin sentido. La Casa Blanca también desestimó el discurso del Día de la Victoria de Putin, calificándolo de historia revisionista, y también calificó de absurda su sugerencia de que la agresión occidental condujo a la guerra de Ucrania. Putin marcó el día de la victoria este lunes, celebrando el triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania nazi, con una gran demostración de poderío militar y un discurso desde la Plaza Roja en Moscú. El líder ruso vinculó su guerra en Ucrania con esa lucha histórica en un discurso que culpó a Occidente por el conflicto. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
En Naciones Unidas en Nueva York, Stephane Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, se dirigió a la prensa sobre el viaje de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, África Occidental. El secretario general visitó Abuja, capital de Nigeria, y luego de reunirse con el presidente nigeriano Muhammadu Buhari, se dirigió a la prensa para reiterar la importancia de los vínculos entre Nigeria y Naciones Unidas. El secretario general Guterres habló sobre el impacto de la guerra en Ucrania sobre el continente africano, al manifestar que el conflicto ha creado una crisis tridimensional en los sectores de alimento, energía y de sistemas financieros en el mundo en desarrollo. El vocero Dujarric añadió:
Turning to the impact of the war in Ukraine on the African continent, the Secretary General said the conflict only makes things worse, setting in motion a three-dimensional crisis that is devastating global food, energy and financial systems for the developing world.
Al dirigirse al tema de la seguridad alimentaria global, el secretario general dijo que está determinado a facilitar un diálogo que pudiera ayudar a traer de vuelta la producción agrícola de Ucrania y la producción de fertilizante y alimentaria de Rusia y Bielorrusia en los mercados mundiales, no obstante la guerra. En torno a Ucrania, Dujarric de la Riviere dijo que se informa que continúa en deterioro la situación alimentaria en Ucrania. En torno a los esfuerzos humanitarios de la ONU, Stephane Dujarric añadió:
We, along with our partners, have reached more than 4.1 million people in need of humanitarian aid and protection to date since the start of this war. As of today, for example, 472,000 people have been reached with cash assistance, nearly $65 million.
Nosotros, conjuntamente con nuestros socios, hemos alcanzado a más de 4 millones de personas que necesitan ayuda y protección humanitaria desde el inicio de la guerra. Hemos socorrido a 472 mil personas con ayuda monetaria. Hemos hecho entrega de casi 65 millones de dólares. En comparación a hace dos semanas, el número de personas que reciben efectivo se ha duplicado y, como ustedes se recordarán, el secretario general enfatizó que vamos a aumentar nuestras operaciones. El vocero de la Secretaría dijo que un informe de la organización UN Women y también de la ONG CARE muestra que luego de dos meses de guerra en Ucrania, las mujeres y las minorías enfrentan situaciones de privación intensa en los ámbitos de la salud, la seguridad, el acceso al alimento como resultado de la crisis. El informe hace constar que las mujeres se han convertido en las responsables de sus hogares, ya que los hombres en sus comunidades han sido reclutados. A su vez, las mujeres están siendo excluidas de los esfuerzos humanitarios relacionados a la toma de decisiones, del mantenimiento de la paz y otras áreas que le afectan directamente. UN Women y la ONG CARE exponen en su informe que con las escuelas cerradas, ante la alta demanda por trabajo voluntario, la ausencia de hombres, la carga no retribuida o pagada de la mujer aumenta notablemente. El vocero de la Secretaría Dujarric alerta que el informe de UN Women y de CARE reflejan que la guerra ha disparado el desempleo entre la población civil de Ucrania y que va a empujar a las mujeres a los sectores informales de la economía y hacer aumentar así también la pobreza en Ucrania. En torno a la situación de centros escolares, UNICEF, el Fondo de la ONU para la Infancia, informó que una de cada seis escuelas con apoyo de UNICEF en Ucrania Oriental han sido dañadas o destruidas desde el inicio de la guerra. Y luego de la pandemia del COVID, hubo esperanza de que los menores retornarían a sus centros escolares en normalidad. En vez, cientos de niños han sido ultimados y el fin del ciclo escolar 2022 concluye con el cierre de las aulas debido a la guerra y de la aniquilación de muchos centros escolares en Ucrania. Lisandra Góngora Espinosa es activista cubana que cumple sanción de libertad por su participación en las protestas populares en Guira de Melena Artemisa. Tal como lo refleja el portal Radio Televisión Martí, las autoridades carcelarias intentan forzar a la opositora Lisandra Góngora Espinosa, recluida en la cárcel de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, en La Habana, a que participe en los actos políticos progubernamentales que se realizan en el penal, y ante su negativa le han suspendido las últimas dos visitas. Así lo denunció a Radio Televisión Martí su esposo Ángel Delgado. La activista cumple 14 años de condena por los supuestos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos, y esto por su participación en las protestas populares. Su esposo, Ángel Delgado, afirmó que la situación de Lisandra se debe a que, como ella es presa política, la quieren doblegar de alguna forma, y como ella no cede, le han quitado ya dos visitas sin dar explicación alguna. Nuestro colega Tomás Cardoso sostuvo el siguiente intercambio con Ángel Delgado, quien dijo que su esposa estuvo 42 días en una celda de castigo.
Las autoridades de la prisión están intentando forzar a Lisandra para que participe en los actos políticos progubernamentales que se realizan en el penal, algo a lo que ella se niega. Y como resultado ya le han suspendido dos visitas. Denuncia a su esposo, Ángel Delgado.
La situación actual de Lisandra Góngora es la siguiente. Como ella es política, entonces quieren doblegarla de alguna forma, y como ella no cede, han quitado ya dos visitas, que huir allá a Guatavio y unos cuantos kilómetros, y hay que ir para hacerle la comida de madrugada, tuve que huir con toda esa comida para atrás, imagínate tú. Entonces yo hablé con él y dije, mira, ni te ponga brava, porque esto no es la primera vez que te va a pasar. Esa es la situación. Esa es la raíz del problema. Esta gente actúa de esta forma.
También se suma el problema de salud que tiene la opositora, a la que se le está negando la asistencia médica especializada, comentó su esposo.
Lisandra estuvo 43 días en una celda de castigo. Entonces, a raíz de eso, ella adquirió con un hongo en la piel y están saliendo unas manchas prietas. Entonces, no se determina qué van a hacer con ella, a llevarle un médico, a hacer un análisis para determinar la situación que ella tiene, porque cuando viene a ver, está demasiado tarde. Se ocupa del régimen y está preocupada.
Góngora Espinosa, de 35 años de edad, madre de cinco menores, recibió la sentencia firme entregada por el Tribunal Militar Territorial Occidental el 11 de marzo pasado, como parte de un grupo de 33 personas del poblado de Guira de Melena que fueron juzgados por participar en las protestas del 11 de julio, según lo refleja el portal de Radio Televisión Martí. Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, informó sobre la sentencia de 7 años impuesta al pastor Lorenzo Rosales Fajardo del Templo Monte Sion en el oriente de Cuba. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial se hizo eco de la sentencia. Así habló Kiri Cancuende.
CSW has received information that the Cuban government has now officially informed the family of Protestant pastor Lorenzo Rosales Fajardo that he has been sentenced to 7 years in prison.
Solidaridad Cristiana Mundial ha recibido información que el gobierno cubano le ha informado de manera formal a la familia del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo que él ha sido sentenciado a 7 años de cárcel. Esto es un año menos de lo que había sido comunicado en un documento enviado de la Misión Permanente de Cuba en Ginebra a Naciones Unidas. No se ha dado razón alguna sobre el porqué de la diferencia en la sentencia. Kiri Cancuende recordó que la participación pacífica del pastor Rosales Fajardo fue lo que motivó su arresto, detención, juicio, sentencia.
The pastor was arrested after participating in peaceful protests that rocked the island.
El pastor fue arrestado luego de haber participado en protestas pacíficas que sacudieron la isla el 11 de julio 2021 y él ha estado preso en la prisión de máxima seguridad de Boniato desde agosto del año pasado, al haber sido juzgado el 20 y 21 de diciembre por cargos de irrespeto, asalto, incitación criminal, así como desorden público. No obstante, que su sentencia fue decidida, según informes muy próximos al juicio, su familia solo supo sobre su sentencia a través de la comunicación de Naciones Unidas, que también reconocía que la familia no había sido informada y el documento plasmaba múltiples acusaciones falsas sobre los motivos del arresto del pastor y mentía sobre las condiciones en que el pastor se hallaba recluido. La vocera de la entidad en Londres dijo que la manera en que las autoridades cubanas han manejado el arresto, detención, juicio y sentencia del pastor protestante aparenta ser para infligir más dolor y más confusión a su familia y al mismo reo.
While CSW welcomes this reduction to the pastor's sentence, he should not be in prison. He should be free.
Mientras que Solidaridad Cristiana Mundial acoge la reducción al plazo de presidio del pastor, para empezar, él no debe de estar preso, él debe de estar libre. La manera en que las autoridades han tratado a su familia, al negarle información o al proporcionarle información lentamente y luego cambiando su narrativa, aparenta ser intentos para infligirle a la familia del pastor y al mismo pastor más dolor y confusión. Hay que hacer más para que el Partido Comunista Cubano rinda cuentas por sus violaciones a los derechos humanos de todo el que se atreva a cuestionarle su férreo control del poder. Hasta ahí, Kiri Cancuende, de Solidaridad Cristiana Mundial. En la página de opinión del rotativo The Wall Street Journal, la junta editorial manifiesta que mientras disidentes de Hong Kong continúan languideciendo en la cárcel, China espera que el mundo se olvide. Según el Wall Street Journal, es una buena noticia que una docena de académicos de 10 países hayan nominado a 5 de los más prominentes defensores de la democracia en Hong Kong para el Premio Nobel de la Paz 2022. Los nominados enfrentan cargos que tienen que ver con leyes de seguridad nacional y son el fundador del rotativo Apple Daily, Jimmy Lai, Joshua Wong, Gwyneth Ho, Chao Huang Sung y Lee Cheuk Yan, quienes fueron nominados por estos 15 académicos internacionales. Hasta ahí lo que expone la página de opinión del Wall Street Journal. Por otra parte, la carta para nombrar a los 5 al Premio Nobel de la Paz 2022 fue cursada en enero del 2022 y los académicos realizaron la nominación al calificar a los 5 nominados como presos de conciencia, quienes han perdido su libertad. Según la misiva de los académicos, reflejada por un tuit de enero del Comité para la Libertad en Hong Kong, The Committee for Freedom in Hong Kong, los 5 nominados representan a unos 150 quienes han sido arrestados bajo una ley de seguridad nacional impuesta a Hong Kong a mediados del 2020
por las autoridades chinas en Beijing. Los cinco simbolizan la esperanza de millones de ciudadanos en Hong Kong, quienes se encuentran preocupados por el destino de su ciudad, sino también por ciudadanos chinos en su país, quienes no pueden manifestar su opinión. Esto de acuerdo a la misiva al comité nominador del Premio Nobel de la Paz. No es la primera vez que activistas en favor de la democracia en Hong Kong hayan sido nominados al galardón de la paz. En el 2018, un grupo congresional estadounidense realizó la nominación de Joshua Wong junto a sus colegas Nathan Law y Alex Chow, representantes del desafío del llamado Umbrella Movement, Movimiento Sombrilla del 2014. En el 2019, el político noruego Guri Melby nombró a todos los ciudadanos de Hong Kong al Premio Nobel de la Paz luego de las protestas en masa de ese año, el 2019, en contra de legislación de extradición. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, otra organización que vela por las libertades en Hong Kong, conocida como Hong Kong Watch, instó a la comunidad internacional, también por tweet, a mantenerse vigilante de los sucesos en Hong Kong.
Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Patricia Martínez, también le doy las gracias a Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial. A todos nuestros radioyentes, va nuestro aprecio por su gentil sintonía al hacerles una invitación a que nos vuelvan a sintonizar a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.